UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es 2 de octubre y les damos la bienvenida a un nuevo programa de actualidad de la Universidad Miguel Hernández, A Pie de Calle. Y bueno, ¿por qué ese nombre? Porque nos levantaremos de nuestros asientos. Nosotras no somos nada cómodas. Y con un micro en mano saldremos a la calle a contar las historias, esta vez de primera mano. Somos Inés López, Mireia Brito y una servidora, Olivia Martín. Además, en los controles técnicos tenemos a Andrea Cava. Somos tres estudiantes de tercero de periodismo a quienes les hace mucha ilusión informar y dar voz a los temas del momento. Esperemos que nos acompañen durante toda la temporada. Será un placer para nosotros que estén con cada una de nosotras durante esta aventura. No se levanten de sus sitios, les aseguramos variedad en cada uno de los programas. Muchas gracias.
Como bien decía mi compañera, cada programa lo haremos de una temática distinta. Este lo hemos centrado en el cambio climático, un tema que, como todos sabemos, está en auge en estos momentos. Para ello traemos una entrevista a Jorge Olcina, experto en geografía y, como no, estuvimos presentes en una de las concentraciones por el medio ambiente en Alicante.
Bueno, como bien decía mi compañera Inés, mediante vía telefónica hemos contactado, por supuesto, con la voz de un experto, en este caso, Jorge Olcina. Él es un catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante. Allí imparte clases de ordenación de territorio, climatología y riesgos naturales. Ha centrado sus investigaciones y ha participado en diversos proyectos sobre temáticas geográficas e históricas desarrolladas en dicha universidad. Además, y una de las cosas más importantes que hemos descubierto sobre él, es que fue ponente en el Año Internacional del Planeta Tierra, y eso fue en el año 2008. Y, sobre todo, ha sido declarado por la UNESCO. Bueno, queríamos hacerle unas cuantas preguntas. Primero vamos a comenzar un poco sobre el cambio climático. Desde la voz de un experto, ¿qué nos diría usted qué es el cambio climático?
Bueno, el cambio climático es un proceso que afecta a todo el planeta Tierra y que supone un cambio en las condiciones atmosféricas conocidas hasta este momento, ¿no? Se trata de un proceso que está inducido por la mano del hombre. El clima de la Tierra siempre ha tenido procesos de cambio, pero han sido de forma natural. Pero es verdad que desde mediados del siglo XIX, con la apuesta por el uso de los combustibles fósiles como fuente de energía principal, ¿no?, en los procesos industriales y en los temas de transportes y comunicaciones, el ser humano ha incluido, ¿no?, en ese proceso natural un proceso antrópico, como se llama, un factor externo, que es el calentamiento que se provoca en la temperatura terrestre por la emisión de los gases llamados de efecto invernadero, ¿no?
Sí, entonces yo aquí me acarrea una duda, es porque he oído algunas conversaciones, ¿es posible que beneficie el cambio climático a algunas zonas del planeta?
Bueno, sí, efectivamente, en zonas de climas muy fríos, donde ahora los inviernos prácticamente los suelos están helados, no pueden practicar cultivos por el frío que hace. Claro, que las temperaturas puedan subir un par de grados, tres grados por término medio, supondrá para ellos una mejora, ¿no? Pero es verdad que esa mejora está siendo contrarrestada o será contrarrestada por el perjuicio que se señalará, que se manifestará en el resto del planeta, ¿no? Por tanto, si hiciéramos un balance de beneficios y perjuicios que causa el cambio climático, siempre ganaría el perjuicio porque afectaría a muchas más personas, a mucha más población, y los efectos, como digo, serían mucho más cuantiosos los provocados por las pérdidas causadas por ese calentamiento.
¿Cuál sería el peor de los casos en cuanto a consecuencias?
Bueno, sobre todo que se intensifiquen lo que llamamos extremos atmosféricos, ¿no? Esos fenómenos extremos, hablamos de huracanes, hablamos de tormentas violentas, de fenómenos de tornado, que ya de por sí afectan a amplias regiones de la Tierra, pero que los modelos de cambio climático están indicando que serían más frecuentes en el futuro, ¿no? Por lo tanto, el perjuicio que ya de por sí causan va a estar incrementado en las próximas décadas si no se corrigen las emisiones de gases de efecto invernadero y de alguna manera se limita la subida de temperaturas en el planeta, ¿no? Eso es un poco lo que más preocupa así como el calentamiento de los océanos, ¿no? De las aguas del mar, que ya de por sí está provocando cambios en especies de vegetación y piscícolas de los océanos, pero bueno, pues puede incentivar, puede acrecentar la intensidad de los fenómenos atmosféricos, ¿no?
Todo esto de lo que me está hablando también son un poco predicciones de lo que puede pasar. ¿Y qué tan confiables son todas esas predicciones que se han hecho acerca del futuro del planeta?
Pues mira, todas estas hipótesis de calentamiento que comenzaron a estudiarse de manera oficial en los años 90 con el primer informe del IPCC, entonces la fiabilidad se marcaba que estaría en esos primeros informes en un 65-70%. Ya en el último informe que se aprobó en el 2014, el quinto informe, esa fiabilidad alcanza el 90%, ¿no? Y se estima que el próximo informe que saldrá a comienzos del año 2021, entre 2021 y 2022, a comienzo de la nueva década de este siglo, la fiabilidad llegaría al 95%, ¿no? Con lo cual hay ya cada vez menos margen de incertidumbre de que estas hipótesis de trabajo y estas proyecciones de modelo que se hacen son cada vez más fiables.
¿Y entonces tenemos alguna posibilidad o podemos frenar todavía lo que está ocurriendo?
Por supuesto, es decir, la primera, la responsabilidad de los gobiernos con el cambio de modelo energético, ¿no? La reducción de las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, que supone, como digo, un cambio en el modelo energético. Algunos países ya pues han apostado, ya han elaborado planes a medio plazo para hacerlo, ¿no? Japón, Australia, la propia Unión Europea en su conjunto también tiene unos objetivos marcados de descarbonización, como se llama, de la economía en el año 2050. Pero claro, los grandes emisores de CO2, China, la India, Estados Unidos, pues son muy reticentes a cambiar su modelo, ¿no? Porque supone para ellos en el corto plazo una pérdida de económica, en definitiva, ¿no? Un cambio también industrial. Pero bueno, es la única solución. Es decir, si no se hace eso, estamos abocados a que los efectos que nos marcan las proyecciones de cambio climático se cumplan prácticamente al 100%, ¿no? Lo que podemos hacer, estamos hablando en este caso concreto de nuestra zona de latitudes medias, la península ibérica, el área mediterránea, es adaptar los territorios, ¿no? Porque sabemos que en las próximas décadas vamos a seguir teniendo efectos de ese ya calentamiento que se está produciendo y no queda otra que preparar el territorio, ¿no? Para adaptar actividades económicas, para evitar pues situaciones de riesgo en el territorio, como sabemos, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, que pueden ser más frecuentes los fenómenos de gota fría. Todo eso nos obliga a replantear nuestra relación con el medio, en definitiva, con el medio ambiente.
¿Y por qué cree que hay gente que niega que existe el cambio climático?
Porque hay muchos intereses económicos, ¿no? Esto, como decíamos, supone un cambio en modelos económicos de producción, en modelos de producción y consumo energético, y claro, hay, por así decirlo, grandes lobbies económicos que fueron creados para todo lo contrario, ¿no? Y esto supone un cambio radical, y es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos. La industria del automóvil se resiste, ¿no? Mientras que la industria europea del automóvil ya ha cogido un camino de ir transformando, apostar por diseño de coches híbridos o coches eléctricos, la industria americana esto todavía no lo ha hecho, ¿no? Por supuesto, la industria del petróleo tampoco quiere grandes cambios ni que se le termine su mercado, ¿no? De venta de combustibles fósiles.
Sí, exactamente. Y ahora queríamos hacerle unas preguntas también sobre el fenómeno La Dana. Hace unos días estábamos en la situación de alerta y queríamos preguntar qué es una Dana y por qué ahora se utiliza para hablar de la gota fría.
Bueno, yo sigo prefiriendo utilizar gota fría, ¿no? Porque es un poco el concepto, especialmente en esta zona del Mediterráneo, que es la zona principalmente afectada por este tipo de fenómenos, lo que la gente suele entender, ¿no? La Dana es un concepto técnico que hace unos años la Agencia Estatal de Meteorología propuso para, bueno, responder a las siglas de depresión aislada en niveles altos, ¿no? En el fondo es lo que decíamos, una gota fría. Bueno, pues ahora quizá porque es más sencillo, porque es más simple utilizar esa denominación, es lo que también los medios están recogiendo, pero resulta curioso porque como la gente no lo entiende, todavía se sigue diciendo dana o gota fría, ¿no?, para que la gente sepa de qué fenómeno estamos hablando. Es una situación atmosférica de gran inestabilidad, ¿no? Es la llegada de una bolsa de aire frío en lo que llamamos las capas altas de la atmósfera, que cuando llega cerca del Mediterráneo, como se encuentra con un mar Mediterráneo muy cálido, ese contraste de temperaturas provoca la formación de grandes nubes cargadas de gran cantidad de agua y de energía. Por tanto, es el principal riesgo que tenemos en España de los llamados riesgos climáticos. El fundamental son las lluvias torrenciales que luego provocan inundaciones.
Exactamente. ¿Y cree que esta gota fría o este fenómeno de gran intensidad, como le ha llamado, ha despertado quizás las ganas de hacer algo al respecto sobre el medio ambiente?
Bueno, ojalá, ¿no? Es aunque sea dramático los efectos que ha provocado y resulte un poco fuerte decirlo así, pero es la lección que debemos sacar, ¿no? Cuando acontece un episodio de este tipo que produce tanto daño, lo importante es recapacitar, reflexionar sobre lo que se ha hecho mal en el territorio para no volver a hacerlo, ¿no? Porque todo este tipo de procesos tienen dos partes. La parte atmosférica, que ya sabemos cómo funciona y provoca este tipo de lluvias. Pero luego está la parte de la ocupación del territorio, ¿no? Que se ha hecho pues muy desajustadamente, muy desordenadamente en las últimas dos décadas, ¿no? Y las consecuencias ahí están, ¿no?
Y una última pregunta. ¿Cuáles son las predicciones con respecto a esto? ¿Se cree que puede volver a pasar?
Bueno, los modelos a largo plazo, por así decirlo, los modelos de cambio climático nos están diciendo que como el mar Mediterráneo se va a seguir calentando, la atmósfera si se sigue calentando porque no se pone solución al tema de las emisiones, van a ser más frecuentes, ¿no? Se producirán fenómenos de este tipo que serán frecuentes, con gran intensidad, como hemos visto. Y bueno, pues esto es un riesgo latente que tenemos, especialmente en la zona del litoral mediterráneo, ¿no? En el corto plazo, bueno, pues así en las próximas semanas de este año es difícil que vuelva a ocurrir un fenómeno tan tan fuerte, tan violento, ¿no? Porque ya el mar a partir de ahora se empieza a enfriar, por tanto vamos perdiendo energía y no quiere decir que no se produzcan tormentas, pero bueno, un acontecimiento tan violento como el que pasamos en este mes de septiembre del 2019 es difícil que pueda ocurrir este mismo año, ¿no? Y o nos sabemos adaptar a estos cambios o las pérdidas económicas y en vidas humanas serán cuantiosas en los próximos años.
Y bueno, ya que acabamos de ver la entrevista y él justo termina hablando acerca de las consecuencias que puede tener la gota fría, agregaba Olsina durante esta que es una situación que va a conducir, si no ponemos remedio, al desarrollo de unas nuevas condiciones climáticas en todo el planeta que nunca serían tan favorables como las que tenemos ahora mismo. Y plantea además que el calentamiento puede beneficiar a las zonas más frías. Él comentaba que es verdad que hay zonas muy frías, por ejemplo, al norte del mundo, en que puede ser bueno que bajen un poco esas temperaturas, o sea, que suban las temperaturas, perdón. Pero las latitudes medias y regiones ecuatoriales donde vive la población suelen salir perjudicadas por el efecto del calentamiento. Nos aconseja además el experto hacer acciones individuales y comportarnos de forma sostenible en la vida cotidiana y familiar. Y aunque parezca una tontería, se empieza apagando las luces o no utilizar el coche personal cuando sea estrictamente necesario. Cuando hablaba de una educación en las construcciones de solares y ciudades, se refería a respetar, por ejemplo, los cauces de los ríos, y es una de las cosas que ha afectado ahora bastante las inundaciones, porque todas aquellas casas que estaban construidas cerca de los cauces han sido las más afectadas.
El pasado jueves 26 de septiembre se realizó en Alicante una concentración sobre el cambio climático, promovida por Carlota Bedú y Celia Escolástico. El objetivo principal era concienciar a la gente de todas las edades para que acudiesen a la manifestación del día siguiente, que era a nivel mundial.
Sí, y además las organizadoras tuvieron la iniciativa de poner un mural de papel en el suelo en el que todas las personas que estuvieron y pasaron por la concentración pues escribieron pequeños cambios que todos podemos llevar a cabo en nuestro día a día. Celia Escolástico nos cuenta algunas alternativas que ella misma realiza en su vida y que nos pueden ayudar a todos.
Yo, por ejemplo, las bolsas de Mercadona, intento utilizar todo que sea tela y demás, y luego sobre todo para los productos de limpieza. Yo hace poco me compré una toalla, en vez de gastar tanto algodón, pues me compré una toalla y la lavo día a día cada vez que me limpio la cara y me desmaquillo con el desmaquillante, también vegano, me lavo la toalla y así continuamente, y no se usa tanto algodón, por ejemplo, día a día, que por persona podemos usar al día 3-5 algodones.
Tuvimos la oportunidad de preguntar a la gente que estaba allí sobre su opinión acerca del cambio climático. Candela Bedú y Rebeca Escolástico son jóvenes que tienen muy presente que las próximas generaciones son las que deben dar el paso para cambiar la situación del planeta, y así nos lo transmiten.
Si yo voy a ser la próxima generación, ¿por qué yo no empezar? Porque yo voy a ser lo que va a cambiar el próximo futuro.
Nuestros hijos se están quedando sin futuro si seguimos así. Y como yo, que tengo 15 años, si seguimos así, pues se puede complicar la cosa.
Mucha gente manifiesta también que el gobierno es el que tiene el poder para empezar con el cambio y sienten que esto pues todavía no ha pasado. Ramón Garbí y Juan Sánchez nos hacen saber su opinión acerca de esto.
Todo lo que podamos hacer individualmente pues ayuda, aunque los gobiernos es lo que tienen que apretar más.
Verdaderamente deberían hacer algo para cambiar. Yo creo que a esa gente no les importa y no les llega, porque hay otros beneficios. Antes que un beneficio para salvar el planeta o que todo vaya mejor, hay un beneficio económico que es básicamente lo que nos lleva a esto.
Raquel Garbí, Ramón Garbí y Juan Sánchez muestran su preocupación por la gente que no está concienciada y temen por el futuro que dejamos a nuestros hijos.
Miren un poquito cómo están nuestras playas, nuestras montañas, y que a veces pues da pena. Y que no miremos ahora, sino lo que va a ocurrir dentro de, por ejemplo, 10, 20, 30 años.
Piensen en sus hijos y cómo lo vamos a dejar el mundo a los hijos y a los nietos que vienen.
O que no conozcan o que no llegan a conocer lo que ellos han conocido.
Para terminar este día, Carlota Bedú, una de las organizadoras, quiso poner la guinda al pastel con un discurso concienciador. Todos los asistentes se colocaron a su alrededor para escuchar sus palabras. Carlota comentó la falta de información que reside en todos nosotros acerca de este problema.
Lo que no queda del todo claro es cómo es posible la falta de información que tenemos para cambiar las cosas, cuando todos los datos y pronósticos que oímos a diario son tan impactantes y desgarradores. Siendo honestas, porque económicamente no interesa, porque estamos o hemos sido educados para llevar un estilo de vida fácil y desechable, para consumir productos envueltos en plásticos imposibles de reciclar y que apenas tienen una vida útil de un minuto.
También añadió varios datos que impactaron, y uno de ellos fue el siguiente.
Consumir, consumir, consumir y consumir. Innecesariamente. ¿Y para qué? ¿Para pararnos a pensar que la primera pajita o la primera botella que compraste sigue existiendo y que seguirá existiendo hasta que nazcan tus bisnietos?
Todos estamos de acuerdo en que las redes sociales forman parte de nuestra vida, a veces incluso de forma excesiva, pero tendríamos que darle un buen uso refiriéndonos a esta situación, y así lo manifiesta Carlota Bedú.
Sé que nuestro ritmo de vida no nos permite una búsqueda exhaustiva de toda esta información, pero con un buen uso de las redes sociales podemos lograr mantenernos informados, activos y apoyados por personas que están haciendo lo mismo.
Anteriormente hemos podido escuchar la opinión de los asistentes sobre la gente que aún no está concienciada, y Carlota cree que el hecho de no actuar es el mayor problema.
¿Y si os dijéramos que el verdadero peligro es que miles de millones de personas están quietas, observando cómo se destruye el planeta, porque se inmovilizan ante la convicción de que a nadie más le importa? A todos nos importa, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar.
Bueno, y siguiendo un poco el hilo de las redes sociales, quiero aprovechar para hablar del reto de una semana sin plástico, el cual ha sido muy seguido por algunas personas influyentes, como por ejemplo son Clara Lago, Denis Rovira, Andrés Iniesta, David Villa, Cesc Fàbregas, Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Este reto consiste simplemente en evitar utilizar el plástico en tu día a día, sustituyéndolo por otras alternativas. La creadora de este movimiento fue Cristina Cañarate, que lo puso en marcha en enero de 2017 con una convicción clara: eliminar el plástico de nuestra vida. Por otra parte, cada año, en el mes de julio, se pone en marcha el movimiento de Julio sin Plástico. Esta campaña anual consiste en vivir 31 días sin plástico. Dicen que solo realizando estos retos es cuando podrás observar esos pequeños detalles de los que no te das cuenta en tu día a día. Fíjate en ellos y busca una solución la cual no genere tanto consumo de plástico.
Bueno, y una vez participamos en la concentración, no pudimos dejarlo ahí y decidimos hacer un seguimiento para comprobar el alcance de dicha concentración a nivel mundial. y descubrimos que, según la plataforma de Twitter, algo tan usado hoy en día, según esta, más de 150 países la han apoyado y la marea verde se ha extendido en más de 70 ciudades españolas. Y ya que estamos hablando de Twitter, pues ahí se desarrolló toda una lluvia de mensajes sobre cómo iba marchando ese día bajo el hashtag más extendido Huelga Mundial por el Clima. Aquí en España, una de las concentraciones más numerosas fue la de Vigo. Más de 2.000 personas salieron a la calle para exigir medidas urgentes. Y no solamente fue salir a la calle, sino que también había muchas variantes, muchas formas de manifestarse. En Burgos, por ejemplo, se llevó a cabo una sentada en la Plaza Mayor para denunciar el hashtag Emergencia Climática, con el fin de que los dirigentes del mundo pongan soluciones que salven el planeta.
Además, hemos visto en muchas imágenes todas las pancartas que tenían incluidas frases y lemas, y los que más protagonismo tuvieron pues fue el capitalismo mata el planeta, si el planeta fuera un banco los gobiernos ya lo habrían rescatado, hasta los pulmones de tantas emisiones, y no hay planeta B, más conocido como There is not planet B. Y, por supuesto, pues no dejar de mencionar en esta sección a Greta Thunberg, la activista medioambiental sueca que fue la gran protagonista y líder de la marcha en Canadá, con un discurso incluido. Una de las cosas que, aparte, más curiosas nos ha resultado de Twitter fue la noticia de la propuesta de un joven diseñador para frenar el derretimiento de los polos. Lo que propuso fue crear cubitos de hielo y lanzarlos al mar directamente, cosa que, como todos sabemos, es un disparate. Por otro lado, en la manifestación en Madrid fue tal el alcance que obtuvo que se formaron atascos de más de 2 horas e incluso a una conductora le dio un ataque de ansiedad.
Y para terminar, ya que hemos estado hablando durante todo el programa de lo que hacen otros y cómo se desarrollan los movimientos a favor a nivel mundial, no podemos irnos sin dejaros algunas alternativas para reducir con pequeñas acciones individuales el consumo de plástico, como por ejemplo son las bolsas de tela, botellas de acero inoxidable o de cristal como una opción de la del plástico, cepillo de dientes de bambú, sustituir los algodones por una toalla como ha dicho anteriormente Celia Escolástico, pajitas metálicas o el gel y el champú en pastilla.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que el programa haya sido cuanto menos ameno y que hayan aprendido un poco más sobre el medio ambiente con nosotras. Agradecemos las palabras de expertos como Jorge Olsina, que nos ha aclarado dudas, y como las activistas como Celia Escolástico y Carlota Bedú, que nos han dado ideas y demostrado que no importa lo grande y conocido que seas, sino las intenciones de tus ideas para cambiar y sobre todo salvar el mundo. Es lo que decíamos hasta ahora, lo importante porque aunque reclamemos a los grandes que hagan cambios, siempre el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Sobre todo, por ejemplo, comentaba mi compañera Inés en el Twitter sobre el hielo, por ejemplo, en el mar. Es una ridiculez, pero ¿a qué ha quedado esa idea? Y eso es lo que queremos impartir en este programa. No solamente apoyar la manifestación, sino también nosotros cambiar. Bueno, os esperamos en el próximo programa, es el 30 de octubre, con más temas de actualidad. Nos despedimos con un hasta pronto, Inés López, Mireia Brito, en los controles técnicos Andrea Cava y una servidora, Olivia Martín. Muchas gracias por escucharnos. ¡Mua! We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.